Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Comienza En Órbita, un programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrones, saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones.
El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, regresó a su país luego de 6 meses de internación en Argentina.
Violencia.
En Francia, las protestas contra el gobierno obligaron a aplazar la visita del rey británico Carlos III.
Retraso.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pospuso su viaje a China por problemas de salud.
Contundente.
El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que no habría un vencedor en una guerra directa con Estados Unidos.
Inestable.
Estados Unidos y Canadá estudian realizar una intervención militar en Haití.
Memoria.
A 47 años del último golpe militar, los argentinos reclaman justicia por las 30.000 personas desaparecidas. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Retorno.
El expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, regresó a su país desde Argentina luego de varios meses de internación.
El mandatario entre 2008 y 2012 estaba desde septiembre en el Instituto de Rehabilitación y Educación Terapéutica de FLEN en Buenos Aires.
Luego fue sometido a un tratamiento de rehabilitación por el accidente cerebrovascular que sufrió el 10 de agosto de 2022.
Desde su fuerza política, el Frente Guazú, hay expectativa de que su regreso influya en las elecciones del 30 de abril.
Entrevistado por Sputnik, el senador de este partido político, Miguel Fulgencio Rodríguez, destacó el caudal de votos y el respaldo que Lugo trae consigo.
Unas palabras suyas pueden dar un vuelco importantísimo para unir a la oposición, agregó el senador.
Él va a influir indudablemente en las próximas elecciones, porque él tiene un caudal de votos que está arriba de los 350.000. Gente, un voto duro que él tiene, que hasta hoy lo ubican a él como el mejor presidente de la era democrática. O sea, desde 1989 hasta la fecha, él es considerado el mejor presidente de esta transición. Entonces, él tiene una cantidad enorme de votos duros que valoran el trabajo que hicieron en la, sobre todo lo que hizo en la salud, al poner la salud gratuita al alcance de muchos paraguayos, que hoy está desaparecido, y no menos importante, haber concluido una represa. Y la voluntad política del presidente Lugo posibilitó la culminación de la represa de Yacyretá.
En tanto, el fiscal general, Emiliano Rolón, ordenó una investigación penal contra el vicepresidente Hugo Velásquez, miembro del Partido Colorado.
La orden a su vez abarca al exmandatario de 2013 a 2018, Horacio Cartes.
A ambos se los investiga por las denuncias de corrupción realizadas por parte del gobierno estadounidense de Joe Biden.
En Órbita consultó a Andrés Colman Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay.
Para el entrevistado existe la expectativa de que estas nuevas pesquisas arrojen mejores resultados que las anteriores y explicó los motivos.
Lo que hizo el nuevo fiscal general de Estado de Paraguay, Emiliano Rolón, más que abrir una nueva investigación penal contra el vicepresidente Hugo Velásquez y el expresidente Horacio Cartes, fue cambiar a los fiscales que estaban ante investigaciones ya abiertas, pero totalmente ineficientes, porque la anterior fiscal general, Sandra Quiñones, era considerada una persona puesta por el expresidente Horacio Cartes y que respondía totalmente a sus directivas. Por lo tanto, fingía abrir una investigación, pero quedaba allí congelada una carpeta juntando telarañas en algún archivo de la fiscalía. El nuevo fiscal general, que asumió hace pocas semanas, y que parece tener un perfil diferente, intenta recuperar el prestigio de la fiscalía y está haciendo varias acciones muy esperadas por la ciudadanía. En ese sentido es donde puso a nuevos fiscales que aparentemente tienen más independencia para investigar a fondo las supuestas acusaciones que pesan sobre ellos desde que Estados Unidos los designó como significativamente corruptos. Y bueno, entonces se espera que estas nuevas investigaciones arrojen mejores resultados como para procesarlos.
El entrevistado se refirió al panorama de cara a las elecciones del 30 de abril en el marco del contexto actual.
Y agregó que la intervención de Washington ha cambiado el panorama para el oficialista Partido Colorado, inicialmente favorito en las urnas.
¿Qué va a pasar ahora? Bueno, es una coyuntura diferente por la intervención principalmente de Estados Unidos, que directamente calificó al ex vicepresidente Horacio Cartes, quien es el que está moviendo los hilos para que el candidato del Partido Colorado, Santiago Peña, pueda ser electo como próximo presidente. Y al ser designado significativamente corrupto y además traerle muchísimos problemas económicos, ya que sus operaciones están congeladas con la red de negocios de Estados Unidos, también le ocasiona un grave problema al Partido Colorado, que en este momento no está pudiendo conseguir préstamos para financiar la campaña electoral, ya que su presidente es justamente Horacio Cartes, y bueno, es una persona que no tiene en este momento crédito, por decirlo así. Pero hay que ver cómo eso incide en los electores, ya que, como dijimos, la mayoría de los votantes colorados, que es el gran número de electores en todo el país, no tiene ningún problema en votar a un político corrupto. Vamos a ver si eso cambia o no cambia el 30 de abril. El otro favorito es Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, que ha logrado unir a una concertación de partidos y movimientos opositores. Aproximadamente 40 organizaciones están en esta concertación, pero que también es un personaje que tiene cierta resistencia en el electorado común, ¿verdad? Por una serie de actitudes que mantuvo en los años anteriores. Fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Lugo, luego fue echado con acusaciones, y bueno, no es una persona así que despierte mucha simpatía. Vamos a ver si el mapa electoral que logró juntar para estas elecciones le resulta suficiente para poder conquistar la mayoría del electorado y poder derrotar al Partido Colorado.
Escuchábamos al senador del Frente Guazú, Miguel Fulgencio Rodríguez, y Andrés Colmán Gutiérrez, director periodístico del medio digital elotropaís.org de Paraguay.
Inseguros.
En Francia, las violentas protestas contra la reforma de pensiones provocaron que se posponga la visita del rey británico Carlos III.
La decisión fue tomada por el presidente francés Emmanuel Macron.
El monarca tenía previsto iniciar en Francia su primer viaje al extranjero desde su llegada al trono, en septiembre de 2022, tras la muerte de su madre Isabel II.
Su visita se esperaba para este domingo 26 de marzo.
En tanto, este viernes 24 hubo problemas en el sistema de trenes, mientras camiones bloquearon el acceso al puerto comercial de Marsella, al sur del país.
El Ministerio del Interior indicó que, a nivel nacional, 441 policías resultaron heridos a raíz de enfrentamientos con manifestantes durante el jueves 23.
En tanto, 457 personas fueron detenidas.
En la capital, París, más de 1.000 contenedores de basura fueron incendiados durante la jornada de huelga y protestas masivas.
Los recolectores de residuos llevan semanas de paro contra la reforma, lo cual ha causado la acumulación de suciedad en las calles.
Macron aseguró que su gobierno no cederá a la violencia e insistió en que la reforma avanzará con esperanzas de que este año se ponga en marcha.
La reforma de pensiones decretada por el jefe de Estado aumenta la edad de jubilación de 62 a 64 años hacia el año 2030.
Según el Ejecutivo, esta es necesaria para mantener a flote un sistema que enfrenta serias dificultades financieras.
Los sindicatos han convocado nuevas protestas y huelgas para el martes 28.
Retraso.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pospuso su viaje a China por problemas de salud.
De acuerdo a la información oficial, el mandatario cursa una neumonía leve.
La salida de la comitiva brasileña estaba prevista para el sábado 25, pero se retrasó un día.
Lula estará en China hasta el 31 de marzo, junto con una delegación de 30 legisladores y ministros y más de 200 empresarios.
Se espera que se firmen al menos 20 acuerdos en áreas como salud, agricultura, educación, finanzas, industria, ciencia y tecnología.
Y también que el brasileño y superchino, Xi Jinping, discutan el conflicto en Ucrania y posibles negociaciones para alcanzar la paz.
Sputnik conversó con el cientista político argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Por un lado, la cuestión de recolocar a Brasil en el mundo, después de un periodo de aislamiento por parte de Bolsonaro. Por el otro lado, la cuestión comercial. China es el principal socio comercial de Brasil y que tiene más de 150 billones de dólares la relación comercial, casi el doble que la que mantiene con los Estados Unidos. Y por el otro lado, una cuestión de geopolítica, una cuestión que importa actualmente a todo el mundo, que es la guerra en Ucrania y las consecuencias que está teniendo en los diferentes países. Dentro de esta lista de enormes temas que existen, la guerra de Ucrania tal vez es uno de los que más importancia tiene a nivel internacional. En este sentido, porque Brasil ya se había colocado en una posición indicando la necesidad de la búsqueda de consensos para crear un polo por la paz. En el otro país, en este caso China, con Xi Jinping, se encontró recientemente con Putin y manifestó también una posición de poder buscar un consenso o un proceso por la búsqueda de la paz en esa región. En este sentido, son dos países que están mostrando un rol internacional, un rol importante. Quiero recordar que tanto China como Brasil y Rusia son parte de los BRICS. Entonces, tienen puentes de diálogo, existen puentes de diálogo, puentes comerciales, y que tal vez el encuentro, tanto sea de Lula con Xi Jinping y escuchar las diferentes partes en este proceso, va a ser importante por las posibilidades de crear un bloque, una organización, un conjunto de naciones que estén interesadas en la construcción de un proceso de paz en la región.
El líder chino se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, los días 20 y 21 de marzo en Moscú.
En febrero, Pekín presentó un plan de 12 puntos para iniciar las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.
En este sentido, el viaje del presidente Lula da Silva y su enorme comitiva a China, llena de temas, llena de oportunidades y de desafíos, tienen muchos de los temas importancia internacional: la cuestión climática, la cuestión comercial, la cuestión regional comercial y también la cuestión sobre la guerra de Ucrania. En este sentido, son dos países con una posición diferente a muchos otros, con una posición activa, deseando un rol dentro del escenario internacional. En el caso brasilero, ese rol es buscado para poder reconstruir un lugar como actor internacional. En el caso de China, es un actor con profundos lazos y construcciones de puentes de diálogos con Rusia. Por lo tanto, son dos países que comulgan en un proyecto muy fuerte, que son los BRICS, con deseos de liderar nuevos escenarios, con desafíos internacionales muy fuertes para toda la comunidad internacional.
El entrevistado habló de la importancia del viaje de Lula a China en la búsqueda de reposicionar a Brasil como un actor relevante en el ámbito internacional.
Sin lugar a dudas, el viaje a China en estos 3 meses cierra el primer paso de reconstrucción de la vuelta de Brasil al escenario internacional como un actor de relevancia. En este sentido, en el primer mes, Ignacio Lula da Silva visitó Argentina y Uruguay por la importancia que tiene para él los vecinos y el acuerdo Mercosur. En segundo lugar, fue a los Estados Unidos, un socio fuerte, líder continental y con grandes desafíos de las relaciones entre estos dos países, después de un gobierno bolsonario que creó una dependencia y una política externa de extrema derecha simpática a los Estados Unidos, y después ahora con una enorme comitiva con muchísimos temas, con más de 240 empresarios, diputados y ministros, Brasil va un extenso tiempo para China para enfrentar una serie larga de temas y fortalecer los vínculos con China, su mayor socio comercial, poder lidiar con cuestiones internacionales y poder reposicionar a Brasil nuevamente en el campo de la comunidad internacional.
Escuchábamos al cientista político argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Contundente.
El expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó que no habría un vencedor en una guerra entre los ejércitos de su país y de Estados Unidos.
Las consecuencias serían horripilantes, dijo el actual vicepresidente del Consejo de Seguridad y mandatario de 2008 a 2012.
El dirigente se refirió a la actualidad de la crisis en Ucrania y a la operación militar especial rusa en este país.
El uso de armas con uranio empobrecido puede tener unas consecuencias muy graves para la población de las zonas de impacto, opinó.
Al permanecer en el suelo, los compuestos de uranio causan un impacto negativo en la gente, animales y los cultivos.
El martes 21 de marzo, la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, confirmó que el país suministrará a Kiev este tipo de munición.
El material tiene una vida media de 3.500 millones de años e incluso el uranio empobrecido es radioactivo.
El jerarca manifestó que esta arma se usó en la antigua Yugoslavia y los serbios, ex-yugoslavos, han reconocido un aumento de las enfermedades oncológicas.
El expresidente ruso agregó que Moscú enfrenta en Ucrania la maquinaria bélica de la OTAN.
Es obvio que la alianza militar participa de forma directa en el conflicto, hasta sus analistas lo reconocen, señaló el funcionario.
Sin este apoyo, el régimen de Kiev no duraría siquiera una semana. Esto es evidente, sentenció Medvedev.
Inestable.
Estados Unidos y Canadá analizan realizar una intervención militar en Haití.
Así lo declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, quien confirmó que Washington reforzará la Policía Nacional haitiana.
El secretario de Estado propuso debatir el tema con otros países integrantes de la Comunidad del Caribe, CARICOM, la alianza de 15 naciones de la región.
El presidente Joe Biden se encuentra en Ottawa en su primera visita oficial al país vecino del norte. Este viernes 24 se reunió con el primer ministro Justin Trudeau.
La crisis en Haití fue uno de los temas sobre la mesa, como asimismo el flujo migratorio entre los países norteamericanos y el conflicto en Ucrania.
En octubre, el primer ministro haitiano Ariel Henry y la ONU propusieron que una misión militar internacional estabilice la situación interna.
Sin embargo, Biden ha sostenido que no piensa desplegar tropas nacionales en el extranjero después de la caótica salida de Afganistán en 2021.
Haití, considerado el país más pobre del hemisferio occidental, está sumido en una ola de violencia de pandillas y acumula deficiencias en su economía y sistema de salud.
A esto se suma la inestabilidad política intensificada tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en una residencia el 7 de julio de 2021.
Esta semana, Naciones Unidas informó que más de 500 personas fueron asesinadas por pandillas en lo que va de este año.
Además, 300 resultaron heridas y 277 fueron secuestradas, fruto de la violencia desatada por grupos criminales que operan con gran impunidad.
La mayor parte de estos delitos ocurrieron en la capital Puerto Príncipe, donde viven más de 1 millón de habitantes, sobre el total de 13,2 millones de todo el país.
Las pandillas además han bloqueado carreteras y el acceso al puerto principal de la ciudad, generando escasez de combustibles, alimentos y otros bienes.
Memoria y justicia.
A 47 años del golpe de Estado, los argentinos salieron a las calles a reclamar justicia por los 30.000 ciudadanos desaparecidos por la represión militar.
Además, en la consigna se exigió sanciones para los represores y genocidas de la última dictadura de 1976 a 1983.
Una de las principales movilizaciones en el país sudamericano por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, fue en la capital, Buenos Aires.
Fue organizada por Abuelas de Plaza de Mayo y la organización Madres a través de la Avenida de Mayo.
Otra marcha organizada por la Coordinadora Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se organizó desde el Congreso de la Nación.
Este 24 de marzo fue el primer Día Nacional de la Memoria sin la presencia de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, fallecida en noviembre.
En Órbita consultó al periodista argentino Roberto Caballero, para quien este 24 de marzo tiene características especiales.
El entrevistado agregó que la democracia en su país recibe la fecha con restricciones y cuentas pendientes hacia la ciudadanía.
Este es un 24 de marzo especial, porque es un 24 de marzo del año en el que se cumplen 4 décadas de vigencia ininterrumpida de democracia en la República Argentina, ¿no? Algo que no había ocurrido nunca. Es el periodo más largo, sin interrupción, del orden constitucional democrático en el país. Con lo cual, estamos hablando de jornadas especiales. Y llega este aniversario también con una democracia que, bueno, ha cumplido a medias lo que prometió allá lejos en 1983. Ha podido juzgar a los represores o genocidas uniformados, ha podido instalar finalmente políticas de memoria, verdad y justicia que espanten lo atroz del genocidio, del terrorismo de Estado. Por el otro lado, no ha podido juzgar ni condenar a aquellos que han sido los responsables civiles del golpe militar de 1976 y que hoy continúan como una clase dominante que ejerce una influencia decisiva en la economía del país. Por el otro lado, creo que es importante destacar que el Poder Judicial, que en algún momento ejerció sus facultades de modo luminoso, tanto en el juzgamiento de las juntas como en lo que han sido la reapertura de los juicios gracias a las derogaciones de las leyes de impunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este poder judicial, que en algún momento nos dio satisfacciones, hoy nos da grandes dolores de cabeza, porque esa clase dominante que busca en la Argentina achicar las posibilidades democráticas, anteriormente salía a golpear los cuarteles, la puerta de los cuarteles, para garantizarse que esa democracia no avanzara más allá de lo debido, y ahora van a golpear la puerta de los juzgados.
En paralelo se desarrolló toda esta semana en Buenos Aires el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos con la participación de 70 países.
Se trató de un espacio de debate público sobre los derechos humanos en el mundo y sus principales avances y desafíos.
Caballero se refirió a la importancia que dio Argentina a este foro del que fue sede y definió a su país como vanguardia en materia de derechos humanos.
Bueno, Argentina es, en materia de derechos humanos, un país con legislación de vanguardia. Ha podido enjuiciar a represores y genocidas en su propio territorio, sin apelar a tribunales internacionales. Ha condenado a aquellos que utilizaron las armas y el uniforme que concedió el pueblo para atacar criminalmente a su propio pueblo. Por lo tanto, yo diría que tiene una importancia muy grande este foro, sobre todo porque vinieron gente de muchos países y, bueno, creo que Argentina sigue siendo vanguardia en materia de derechos humanos y en ampliación de derechos, ¿no? Y que muchas veces eso funciona como modelo a imitar o a mejorar, digamos, en otros países. Me parece que la lucha de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, las políticas de memoria, verdad y justicia que consagró el kirchnerismo, han hecho una suerte de modelo donde se ha castigado a gente que supo tener en un puño a la sociedad y ejercer sobre esa misma sociedad el terrorismo, volcando toda la fuerza represiva del Estado a la persecución, la tortura, la eliminación y la desaparición de personas.
El periodista destacó la importancia del foro como instancia para unir a líderes de América Latina.
Caballero añadió que en este evento fue clave que estos líderes dieran por válido el concepto de lawfare como principal amenaza.
Fue muy importante la reunión de exmandatarios y juristas que se dio en el Centro Cultural Kirchner, donde se presentó un libro, Objetivo Cristina, y donde líderes progresistas, que muchas veces eran reacios a creer que hubiese o que existiese esta persecución judicial, o que de algún modo estaban influidos por el paradigma de anticorrupción que pregona el Departamento de Estado, es muy importante que se hayan autonomizado, emancipado de esas miradas y con sus propios ojos comprobado que lo que sucede en Brasil, sucede en la Argentina, sucede en Ecuador, sucede en Bolivia. Es decir, estamos viendo una repetición donde la corrupción es una enorme excusa para encarcelar o imposibilitar que gobiernos surgidos de la voluntad popular, líderes entronizados como presidentes por la voluntad popular y democrática, no puedan ejercer con plenitud sus facultades. Por lo tanto, es muy importante que el progresismo de la región que se reunió aquí haya dado por válido el concepto de lawfare, de guerra jurídica, y haya conceptualizado que así como antes existían militares, bueno, hoy hay tribunales, jueces y fiscales, cámaras o cortes que actúan de la misma manera que ese partido militar, persiguiendo, encarcelando, aplicando el derecho penal del enemigo y también, por supuesto, en muchos casos, flexibilizando, ¿sí?, a la democracia.
Escuchábamos al periodista argentino Roberto Caballero. Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días en vivo a las 18, hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.